Las respuestas de ansiedad son reacciones defensivas ante el peligro que le ha permitido al ser humano sobrevivir en su devenir histórico mediante la huida o la lucha. Cuando el organismo responde con la emoción de ansiedad, si en realidad no existe una amenaza para su seguridad física, entonces está presente en la persona un trastorno de ansiedad que se manifiesta a través de respuestas fisiológicas, cognitivas, conductuales. El catedrático de terapia de conducta del País Vasco, Enrique Chuburúa, sostiene que, en el caso de los trastornos de ansiedad, la respuesta de miedo funciona como un dispositivo antirrobo defectuoso, que se activa y previene de un peligro inexistente. Precisamente el ser humano actual está abocado a abordar el fascinante problema de cómo controlar los aspectos perjudiciales de las respuestas de miedo, que se pueden manifestar psicopatológicamente en forma de trastornos fóbicos y de ansiedad, conservando, sin embargo, sus beneficios protectores. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, nuestra reportera Marta Cecilia Ardila ha entrevistado al psicólogo Guillermo Dalia, que nos hablará sobre causas y control de la ansiedad.
Guillermo Dalia, psicólogo especialista en psicología clínica. Muy buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Guillermo, dinos, ¿qué es la ansiedad?
La ansiedad es un trastorno de conducta. Realmente la ansiedad es muy general, es decir, hay muchos trastornos dentro de este trastorno. Todos podemos conocer, por ejemplo, con nombres como la hipocondria, la fobia, el estrés postraumático. La ansiedad podemos decir que es una respuesta, una mala respuesta que tiene el organismo ante situaciones que no hay por qué tener esa respuesta.
Cuéntanos qué situaciones motivan que se genere la ansiedad.
Como digo, hay muchas manifestaciones o etiquetas de qué es la ansiedad. Situaciones, pues depende de cada una, pero no hay ninguna, es decir, como no hay ninguna, son todas, en cualquier situación una persona puede sentir ansiedad. Podemos poner una clasificación de estímulos externos o internos, es decir, hay estímulos externos al individuo, la persona, que son provocadores de ansiedad. La gente que tiene agorafobia, entrar en sitios cerrados, en sitios altos, otro tipo de trastornos externos, las relaciones sociales, la oscuridad, animales, cosas físicas, y luego también estímulos internos, a veces provocan ansiedad, no cosas reales externas, sino, por ejemplo, pensamientos, sensaciones. Hay gente que se asusta mucho cuando nota sensaciones extrañas en su cuerpo, un pinchazo en el pecho, un pensamiento negativo, que también son provocadores de ansiedad. Es decir, cualquier situación externa e interna es capaz de procurar sensaciones de ansiedad en la persona. No depende tanto del estímulo este, sino de pautas de conducta que las personas hacen para crear y desarrollar esa ansiedad.
En referencia a lo que nos has comentado, ¿qué es la agorafobia? ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la angustia?
La agorafobia es uno de los problemas que más estamos viendo en nuestro trabajo. Hay mucha gente que padece agorafobia. La agorafobia viene siempre de la mano de otro trastorno que se llama el ataque de ansiedad o ataque de pánico. El ataque de pánico es una situación donde la persona, de hecho, en todos los trastornos de ansiedad es donde más mal se pasa, porque la persona, la característica es que se cree que se va a morir en ese momento. Una persona en un momento dado, sin un motivo aparente, empieza su cuerpo a excitarse, a acelerarse. Puede tener taquicardia, hiperventilar, tensión. Se asusta tanto que en ese momento piensa, si esto no para, o me muero, o me vuelvo loco, me desmayo, algo pasa aquí grave. De tal manera que hacen algo para evitarlo. Se van a casa, se van al hospital, toman algo. ¿Por qué se une aquí la agorafobia? Lo pasan tan mal que se asocia por condicionamiento la situación donde se da ese malestar. De tal manera que si a mí me da un ataque de pánico en un sitio, la próxima vez no voy a ese sitio. Si luego me da un ataque de pánico o un conato de ataque de pánico en otro lugar, no voy. Por lo tanto, estas personas van limitándose físicamente, tanto que al final donde mejor están es en su casa, es que es el sitio más seguro, a compañeros de gente, en un círculo muy cercano, ya digo, físicamente, hasta no salir de casa. Es el miedo, la etimología de la palabra no es la agorafobia, no miedo a los lugares abiertos o grandes, sino aquí quiere decir la agorafobia, miedo a no tener control. Donde mejor están estas personas que tienen agorafobia, como digo, es estar en casa, estar controladas, tener alguna persona o estar cerca de un hospital, que también da mucha seguridad.
¿Y la diferencia entre angustia y ansiedad?
Se suelen utilizar como sinónimos. Técnicamente decimos más el tema de la ansiedad. La angustia tiene otras connotaciones más a nivel intelectual. La angustia se puede ver en trastornos también depresivos, porque denota un sufrimiento humano, que podría estar o no la ansiedad. La ansiedad es más una excitación del cuerpo, un susto, un miedo, que es irracional totalmente. Y la angustia son connotaciones distintas, que pueden tener ansiedad o no.
¿Qué síntomas, para los que algunos que ya nos has comentado, tiene para identificarla? presenta la ansiedad.
Yo he comentado, y es verdad, porque en esos momentos la respuesta fisiológica, física, es la que más fastidia, más molesta, pero hay otras manifestaciones. La que más va a molestar, como decíamos antes, pueden ser taquicardia, hiperventilación, mareos. Todo esto hace a veces que las personas noten la sensación de irrealidad, de despersonalización, ¿no? Como hiperventilan mucho, llega al cerebro sangre muy oxigenada y nota sensaciones extrañas. Por una parte son esas respuestas, las físicas. Todavía no hay ansiedad, porque una persona puede hacer ejercicio físico, puede tener relaciones sexuales, puede excitarse físicamente, y eso no será ansiedad. Para que sea ansiedad tiene que haber una interpretación que hace nuestro cerebro negativa, catastrófica, de esas sensaciones. Puedo tener taquicardia, pero no asustarme, y al revés, puedo tener una pequeña taquicardia y asustarme mucho. Por tanto, las características serían una errónea interpretación que hacemos de las sensaciones físicas que en un momento dado tenemos, y a partir de ahí, además, se alimenta lo físico con lo cognitivo o lo mental, con lo físico, y en poquísimo tiempo podemos tener una reacción fuertísima de ansiedad.
¿Qué consecuencias nos pueden generar a nivel de salud física y mental este trastorno de la ansiedad?
Cuando hablamos de la ansiedad habría que delimitar o definir la ansiedad, porque como he dicho, pues está la hipocondria, la fobia específica, la fobia social, el estrés postraumático, hay muchos. Sí que sufrir ansiedad tiene repercusiones, si es a largo plazo, en el sistema inmunológico. Mucha gente somatiza muchísimo. Aquí vemos muchísimas personas, por ejemplo, y ahí sí que hay una vulnerabilidad fisiológica, con problemas de colon irritable que pueden derivar en enfermedades de Crohn. Es decir, cada persona tiene una vulnerabilidad física, genética. Si la ansiedad continúa mucho durante el tiempo, esa vulnerabilidad física se va a ver deteriorada. Pero además de esa parte física, corporal, también hay, como comentabas, a nivel psicológico y a nivel social. Es muy importante esto. Primero que hay un sufrimiento físico, psicológico, gratuito, que se puede solucionar, luego veremos, pero también hay un deterioro en las relaciones sociales. Y aquí también depende del tipo de ansiedad que sea, pero es frecuente que cualquier tipo de ansiedad conlleve una factura que hay que pagar con las relaciones de pareja, laborales, sociales, y además eso se vuelve contra la persona en modo de baja autoestima, de depresión. La ansiedad nunca viene sola, como las cerezas cuando coges una, ¿no? Normalmente nadie viene con un problema de ansiedad y ya está, sino que si evaluamos vemos esa erosión que hay alrededor de lo que es un trastorno de ansiedad.
Hacías incidencia en un aspecto genético. ¿Hay disposición genética para que se presente este trastorno?
Sí, sí, se sabe y hay muchas investigaciones. Hay predisposición genética incluso a sufrir distintos tipos de ansiedad, unas personas más que otras. Lo que habría que decir aquí, y lo que dicen las investigaciones, es que la palabra misma es una predisposición, pero no tiene por qué desencadenarse. Podríamos decir aquello de los genes proponen y el ambiente dispone. Es decir, hace falta que ocurra algo en el presente físico para que esa vulnerabilidad se dé. Es cierto que hay personas genéticamente más predispuestas a tener problemas psicológicos, depresión y problemas de ansiedad, pero no sería lo crucial. Personas con un componente altísimo de sufrir problemas de ansiedad, si el ambiente no desencadena y si se les dan recursos a estas personas, no tienen por qué sufrir ansiedad.
¿Esta situación se presenta con mayor frecuencia en hombres o en mujeres?
Pues depende del trastorno. Por ejemplo, no es igual la hipocondria que la agorafobia, que la fobia específica, etcétera. Las mujeres, en las puntuaciones de ansiedad o problemas psicológicos, siempre puntúan más, pero fíjate, en el tema de salud también. Pero no porque sufran más, sino porque son más conscientes y acuden más y se preocupan más por su salud a veces que los hombres en este sentido. Podemos ver que es equitativo, general, luego habría que ver en cada caso particular de los problemas de ansiedad. Es igual que las edades, el género, no son especialmente significativo las diferencias.
¿De qué forma las personas hacemos frente o qué manifestaciones tenemos frente a la ansiedad?
Como buena muente en un momento dado puede saber una persona, y a veces no es lo mejor. Quiero decir, hay personas que nosotros vemos en el despacho, en nuestro trabajo, que llevan años, incluso décadas, luchando contra la ansiedad, como apartándola. Depende de los casos. En obsesiones se ve más, pero en otras trastornos de ansiedad funciona un poco como un péndulo, que decimos también en consulta. Es un péndulo que si te pega y tú lo tiras, te va a volver a pegar. Y hay gente que está apartando el péndulo y siempre le está golpeando. Es decir, a veces las soluciones, entre comillas, y cuando digo entre comillas es porque no son las definitivas, a la ansiedad no es lo más frecuente. La gente suele hacer en ese momento una solución inmediata. Si yo me da ansiedad aquí, me voy. Antes hemos dicho, si me da ataque de pánico aquí, pues no vuelvo. Si yo me encuentro mal, me tomo una pastilla. Si yo me va a dar algo, pues hago alguna conducta de reaseguración, que es cruzar los dedos, tocar madera, rezar, tomarme algo, tomarme alcohol. Eso son ayudas, podríamos decir, que en ese momento sí que me ayudan y me alivian. Pero sin embargo, vemos que a medio y largo plazo es todo lo contrario. La gente se toma esas conductas como soluciones y luego van a depender de ellas. Es muy frecuente que la gente con ansiedad siempre tenga supersticiones o tenga estos parches de posible solución que no lo son.
¿Existe mayor o menor grado de gravedad del trastorno?
Sí, claro, además eso se ve fácilmente cuando en la primera sesión, cuando lo estás evaluando, ves el grado de trastorno que tiene la persona. Y con esos componentes que antes decíamos, ya no es tanto el sufrimiento que tiene del problema en sí, sino el deterioro. Se cuenta que la persona que tiene ansiedad ves ese deterioro porque la relación de pareja está muy mal o está echándose a perder, o las condiciones laborales, o la relación con los hijos. Vamos a añadir otro sufrimiento, es decir, el núcleo, el meollo está en la ansiedad, que va a provocar un desgaste a la vida social de esa persona, que eso además le va a producir más ansiedad, que eso además va a producir más desgaste, y entra en una espiral que es bastante difícil salir.
¿Es posible poder superar completamente la ansiedad o simplemente controlarla?
Este aspecto es fundamental, el que estás comentando, porque mucha gente tiene ideas equivocadas respecto a la ansiedad. Muy frecuentemente escuchamos frases como, es que yo soy así, es que yo soy nervioso, soy nerviosa, en fin, yo tengo esa etiqueta. Hay que decir literalmente, con mayúsculas, que no es verdad, que nadie es así, que la ansiedad es un trastorno que se aprende y se puede desaprender, que no es una enfermedad, que es un trastorno, un mal aprendizaje de nuestro cuerpo. No tenemos ir con esa etiqueta toda la vida, eso no es cierto, eso hay muchísimas investigaciones que lo demuestran. Podríamos resumir diciendo, la ansiedad se aprende, pero hay maneras de desaprender ese tipo de ansiedad a través de técnicas, de terapias que están muy investigadas, que se conocen para que la gente poco a poco vaya dejando esa ansiedad. Eso es muy importante, como digo, porque mucha gente se cree la etiqueta y entonces una característica que tiene esa creencia es que ya no va a hacer nada, como yo tengo ansiedad, voy a asimilarla. No es buena idea esa idea de que yo siempre tengo que ser así, como un alcohólico anónimo, como una especie de, pues yo soy un agorafóbico anónimo que toda mi vida tengo que estar pendiente para no caer ahí. Eso es totalmente falso, crea un estigma muy importante a las personas que creen este error.
¿Qué técnicas o métodos se aplican a las personas para poderlas superar, la superación total de ese trastorno?
Técnicas, como digo, que desde hace ya bastantes décadas se han investigado, se estudian, se experimentan y se conocen. Aunque se saben qué técnicas son para cada problema, entre las dos cosas está la persona, es decir, cada persona es un mundo y hay que hacer una evaluación individual para poner las estrategias. Pero sí que hay unas herramientas y sí que hay unas estrategias para ponerlas. No hay nunca una estrategia. Aquellas personas que vean que una estrategia sirve para solucionar todos los problemas, eso hay que decir que por lo menos que sean críticos, porque puede que no sea verdad. Vale para lo que vale, pero no para todo, quiero decir. Antes comentábamos que la ansiedad es una situación de multirrespuesta cognitiva, mental, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Por lo tanto, las técnicas tienen que ir a todo este abanico de respuestas. Técnicas de relajación, claro que son fundamentales. Nosotros estamos enseñando todos los días a la gente a relajarse físicamente, pero eso no es suficiente. Las técnicas de relajación sirven solo y exclusivamente para relajarnos y ya está. No sirven para cambiar maneras de pensar ni para vencer la ansiedad. De hecho, las técnicas de relajación en sí mismo sirven para bien poco, solo para relajarnos. Hay que evaluar y dar otras estrategias, como antes decíamos, que las personas reaprendan, ajusten a interpretar la realidad que les ocurre, técnicas de control emocional, de controlar las emociones. Hay que explicarle a la gente qué es la ansiedad y cómo, con ejercicios físicos de afrontamiento, a que poco a poco vayan solucionando esta ansiedad. Podríamos decir técnicas de relajación, técnicas cognitivas para cambiar la manera de pensar, técnicas de afrontamiento, técnicas de autocontrol emocional.
¿En qué situación debemos encontrarnos como para cuestionarnos que necesitamos ayuda de un especialista, ya sea de un psiquiatra o de un psicólogo?
Todas las personas tenemos dentro una especie de termómetro, de nivel, de medidor, en el cual sabemos cuando el sufrimiento es excesivo. Esto es demasiado, yo creo que esto es demasiado, ya nos vale. Es decir, hay un aspecto subjetivo de cada persona que ningún psicólogo faltaría más, ningún médico, ningún test de cuestionarle tiene que hacer a una persona cuando sufre. Pero luego también podemos ver cuestiones objetivas, es decir, de fuera. Y como antes decíamos, ver si hay un deterioro en las áreas familiares, laborales, de pareja, para ver que eso no es normal y se tiene que solucionar. Otro criterio importante es también ver la causa. A veces vienen personas con un problema de ansiedad, pero hay una causa para ello. Vemos mucha gente con el tema de las oposiciones, ¿no? Hay mucha gente ahora opositando. Es normal que tengas un estrés por las oposiciones. El criterio sería ver si durante las semanas y meses esto va bajando porque hemos dejado ya el motivo, la causa, digamos, de esa ansiedad. Si vemos que pasa el motivo, es decir, pasan los días, las semanas, los meses, y esto no solo se va yendo, sino que se va haciendo cada vez más grande, como una bola que va creciendo, es un dato para decir, esto no es normal, voy a pedir ayuda, voy a pedir consejo, a que alguien me informe, porque esta ansiedad no se está yendo. Eso es importante porque siempre tenemos que tener la referencia de lo que ocurre. Si me ha ocurrido un suceso traumático, unos días, unas semanas, igual tengo que estar nervioso y no pasa nada. Ahora, ver que luego la evolución de esa respuesta de ansiedad, si van a más o van a menos.
En el transcurso del tiempo, digamos, en referencia con décadas anteriores y al tiempo actual, ¿este fenómeno se presentaba de igual manera o incide el ritmo de vida que llevamos actualmente?
Yo creo que cada vez más nuestra sociedad nos da una moneda con las dos caras, ¿no? Más probabilidades de tener más calidad de vida, de disfrutar de las cosas, y a la vez la cara de la misma moneda es que también nos da más capacidad de sufrir. Pero también es verdad que baja nuestro nivel, el umbral ese de darnos cuenta. La calidad de vida va subiendo y cosas que antes lo veíamos normal, como ahora ya tenemos cubiertas muchas necesidades, digamos, básicas, atendemos a aquellas cosas que nos pueden afectar. Yo diría que ambas cosas. Sí que esta sociedad nos está provocando más estrés y más ansiedad que antes. Estamos en una sociedad excesivamente competitiva, donde lo que vale es pues el dinero, lo que vale es el estar, son las cuestiones físicas, la tecnología, ¿no? La juventud. Y yo creo que la sociedad es una víctima de lo tecnológico, de estar a la última. Eso genera mucho estrés en la vida. También somos más sensibles a cosas que antes no éramos sensibles. Fíjate todo el tema de los malos tratos, de la violencia, de la agresividad, que muchas veces, por cierto, hay un componente de ansiedad importante ahí. Muchas cosas que antes no éramos sensibles y ahora estamos viendo que esas cosas antes eran normales y ahora no tienen que ser normales y hay que ir a por ellas.
¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar sobre la ansiedad?
Yo terminaría con el mensaje que antes hemos comentado, decir a la gente que sufre ansiedad que tiene solución, que la solución a un problema de ansiedad no estamos hablando de hacer terapias de años, no, en unos cuantos meses, depende del caso, pero para que la gente tenga una referencia, ni dos de semana, ni tampoco dos años. 3, 4, 5 meses, la mayoría de casos de ansiedad, existen técnicas muy eficaces, muy sistemáticas para ayudar a esta gente a que deje ese sufrimiento, un sufrimiento que es baldío, gratuito, inútil, y que podemos dejarlo en la cuneta para ser un poco más felices.
Guillermo, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa La Luna Sale a Tiempo en el espacio Mente y Cuerpo Sanos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Nos ha acompañado Guillermo Dalia, psicólogo especialista en psicología clínica.